entre Caracol Radio y Red Más Noticias, con invitados especiales, que es de la casa, Juan Lozano, y por supuesto, Ariel Ávila. Gustavo Gómez, de La Luciérnaga, tiene varias inquietudes interesantes que tienen que ver también, por supuesto, con el doctor de la calle, en temas muy puntuales. Gustavo.
Doctor de la calle, muy buenos días, un gusto tenerlo en 6 AM y permítame comenzar preguntándole si siente que el presidente Santos lo dejó solo o fue usted el que dejó solo al presidente.
Óyame, es que lo que uno espera de un presidente es que esté ajeno a la campaña electoral y es, nunca pensé que fuera bueno para Colombia una especie de candidatura oficial. Luego, como podría decir una reina de belleza, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario.
Usted se ríe solo a veces, ¿cierto?
Claro. ¿Qué se goza esta vaina, hombre?
Bueno, mire, ahorita hablaban ustedes de la posibilidad de que usted acompañe a alguien en una segunda vuelta. Usted, por supuesto, mantiene sus cartas sobre la mesa, tiene toda la esperanza, lo cual es totalmente aceptable. Pero yo no quiero saber con quién se iría usted. Lo que quiero saber es si la decisión sería suya o de César Gaviria.
No, la decisión del Partido Liberal es la decisión del partido y el representante y jefe del Partido Liberal es César Gaviria. Si yo no llego a pasar, que es, insisto, espero pasar, pero si eso se da, pues la voz del candidato no es una voz oficial. Puede ser hasta importante, yo aquí no quiero posar de humilde. Puede tener algún valor, pero estatutariamente quien toma la decisión es el partido, y me imagino que el doctor Gaviria huirá a su bancada y procederá de acuerdo con las instancias internas del Partido Liberal.
Usted ahorita hablaba de la doctora Clara como liberal con corazón de obrera, pero para buena parte de su electorado ella es una persona de izquierda. ¿No será que, como en el caso de Fajardo, la elección y el acercamiento de esos políticos de izquierda rodeándolo le espantó el electorado?
No sé, pero por lo menos lo que sí sé es que fue totalmente coherente, porque encontramos muy fácilmente acuerdos. El doctor Fajardo tiene problemas, por ejemplo, es clara la oposición de Robledo a los TLCs. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a funcionar esa coalición? De la misma manera que el doctor Duque, me parece que tampoco ha explicado bien cuál es el papel de Ordóñez en su gobierno. Fíjese que ahora se unió con unos cristianos. Él alguna vez dijo, el doctor Duque, que respetaba las tres causales de aborto, de las de la Corte Constitucional. Eso cambia, ¿qué hay ahí? Luego, yo lo que reivindico en este caso, más allá de si espantó votos o no, es que fue una unión totalmente coherente.
¿Y esos liberales que se están yendo, que están dejando la campaña, lo están haciendo por convicción o usted cree que hay maniobras sucias de la campaña de Vargas Lleras?
Aquí tenemos que hacer una precisión conceptual porque hay personas que no han entendido o puede que no quieran entender. El transfugismo se predica solo de congresistas y directivos de los partidos. Yo no me puedo oponer a que un miembro del Partido Liberal vote por otro candidato. De eso se trata, esa es la campaña, eso es totalmente legítimo. Y nadie puede molestarse por eso. Así dicen que hay liberales con Petro, perfecto. Y seguramente habrá personas de otros movimientos que han votado por mí o que les parece que mi propuesta es mejor. Eso es democrático. Lo que no puede suceder es que directivos o congresistas con un mandato de su partido incurran en transfugismo. Entonces, lo que yo le critiqué al doctor Vargas y que él me respondió, y la doctora Marisabel Rueda también, sin prestar atención a los conceptos, lo que le critico es que trate de seducir congresistas liberales, porque ese es un cierto desprecio a la ley. La ley prohíbe el transfugismo.
¿Sofía Gaviria, doctor de la calle?
¿Sofía Gaviria qué?
Sofía Gaviria la hemos visto en actos fuera de su campaña.
Ya lo dijo abiertamente.
Lo dijo que iba por Duque.
Sí, yo creo que eso es un caso de transfugismo. Y sencillamente me parece que esa es una forma de violar la ley. El doctor Vargas invitó a un desayuno. Él en un debate me dijo, no, es que me buscan. No, hombre, seamos serios. Invitó a un desayuno a los congresistas liberales. Me parece que eso no es correcto. No es correcto porque es un, repito, es la colombianada. Decir, no, yo me voy por un ladito y me vuelo la cola, paso el semáforo en rojo. Hay una ley y uno debe respetarla. Yo jamás he llamado a un congresista.
Entonces,
de otro
Gaviria, país. ¿Por qué no hace cumplir eso y tampoco las autoridades electorales?
Sí, sí, hay una... él ahí es una advertencia sobre el particular, pero claro, lo que hay es una institucionalidad que podría funcionar. Pero yo tampoco quiero pues que esto se vuelva una pelea estatutaria. Me parece que eso es indebido, pero pues finalmente el 27 de mayo veremos qué pasa. Yo pues tampoco quiero...
Oiga, hablando del expresidente Gaviria, usted fue ministro de Gaviria, vicepresidente, embajador de Samper, ministro y embajador de Pastrana, embajador de Uribe, y dice Antonio Caballero en la columna de Semana que además fue asesor jurídico del cambio del articulito que abrió las puertas a que Uribe se atornillara al poder. Mejor dicho, ¿cómo convencer a la gente de que usted hace parte de una nueva forma de hacer política con esa trayectoria?
Bueno, dijéramos, para precisar primero los hechos, no, yo no fui asesor jurídico de nada de esa vaina que se dice, eso lo he oído yo y no sé de dónde sale. Yo apoyé públicamente la primera reelección de Uribe, claro, como muchos colombianos, bueno, pues la mayoría, pero no he sido asesor jurídico para la segunda reelección de ninguna manera, eso francamente es un cuento que no sé de dónde sale. Y volvamos entonces al recuento. En primer lugar, sí, fui ministro con César Gaviria, fui el vocero de ese gobierno a la constituyente, y yo creo que es uno de los hechos importantes de Colombia, y me parece que me enorgullece. Luego, en una solución liberal, pasé a ocupar la vicepresidencia de Samper con los resultados conocidos. Yo me retiré de ese gobierno y francamente, en su momento la decisión yo creo que era acertada, era una decisión de partido que finalmente no funcionó por razón de la crisis del proceso 8000. Y el doctor Pastrana me llamó en un momento en que Néstor Humberto Martínez fue objeto o iba a ser objeto de la revocatoria de su condición de ministro. Y yo sentí que era una manera de ayudar a dos cosas. Sobre todo a una de ellas, y lo que se veía venir en una crisis enorme, porque cuando el doctor Pastrana propuso la revocatoria del Congreso, el Partido Liberal, que era mayoría, propuso la revocatoria del doctor Pastrana, y yo creo que yo presté un servicio allí, yo no me arrepiento de eso y estoy tranquilo.
Oiga, usted propone un pacto contra la corrupción que muchos creen se podría quedar escrito en el papel y que vincularía a los empresarios. ¿Usted cree que son ellos los que corrompen a los funcionarios del Estado?
No, pues la corrupción se ha convertido como en una especie de horizonte generalizado. Es una situación casi cultural enormemente grave. El problema de la corrupción no solo es el de medidas concretas, que hay que tomarlas. Yo he presentado una propuesta de 4 escalones, dijéramos, en materia de lucha contra la corrupción, pero la más grave es esa. Es que aquí el corrompido, alguien lo corrompe. O sea, cohechos unilaterales no hay, probablemente con excepción del de Gidis Medina, ¿no? Es el único caso en la historia de la humanidad. El cohecho siempre tiene distintos autores y francamente también los particulares corrompen y se lucran de esa corrupción, más en la corrupción propia de la vida privada. Es que yo creo que lo que está pasando en Colombia realmente está llegando al límite en esa materia, en serio.
Ya regresamos, hora 7:48 en Caracol, con Humberto de la Calle, aspirante del Partido Liberal a pasar a la segunda vuelta.